Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, cofrades, saludos en pleno invierno. Creo que no hay más de 10 grados en la calle en este momento. Estamos en ese momento del año en el que, con ese frío, con el día de San Blas en el que estamos, y eso siempre invitándonos a una mirada al barrio de San Mateo, la Candelaria, que en el día de ayer nos llamó a Santa Ana, o la Virgen de la Paz, igual en San Marcos que en Los Desamparados, muy recientemente también celebrada, nos colocan en situación. Y vamos de este modo, teniendo en cuenta el empeño de ir cuaresmeando aún en pleno invierno. Por otros lares no muy lejanos suenan otros sones y nosotros, mientras tanto, nos vamos abriendo paso camino de una cuaresma en la que COPE tiene muchas cosas que contarte. Saludos de Gabriel Álvarez, en nombre de quienes hacemos posible Carrera Oficial, nuestro compañero Marco Antonio Gómez, mano derecha y colaborador muy importante en nuestro recorrido, y ahora diremos también por qué hoy especialmente. Saludamos a nuestro director, David Santos, director provincial de COPE, bienvenido.
Gracias.
Saludamos también a Orlando Lucena, subdelegado diocesano de Hermandades y Cofradías. Vamos a disculpar a Elena Gómez, que es la delegada realmente, aquí manda la mujer. Y se está recuperando de un catarro para el que le deseamos que vaya saliendo de todo ello.
Muchas gracias y buenas noches.
Saludamos también a hermanos mayores que nos acompañan, como Daniel Dávila, de Amor y Sacrificio, Manuel Tordesillas, de La Borriquita, David Guerrero, de La Clemencia, cofrades que ya están por aquí, otros que irán llegando, como Enrique Barberá, nuestro ministro, como Antonio Serrano, como Fernando Benítez, a quien también invitaremos en algún momento de este Carrera Oficial a estar con nosotros aquí en los micrófonos azules que han salido a la calle. Fernando, por cierto, anunciador de la Cuaresma. Vamos a presentar la programación, vamos a decirte que empezamos a salir a la calle, por eso este Carrera Oficial es especial, porque presentamos nuestra programación, lo hacemos prontito, ¿verdad? Pero tiene que ver con que ya el viernes tenemos en Liza, tenemos en Antena, una primera propuesta que es ni más ni menos, atención a los viejos del lugar, aquel cartel sonoro que históricamente hicimos, por el que pasaron nombres gloriosos como José Luis Zarzana, como Juan Pedro Cosano, Gallardo, Pepillo, los nuestros como Yélamo, como Doña, Antonio Rodríguez Liaño, y se terminó y se agotó en manos de dos jovencillos que entonces querían hacer muchas cosas, y allá por los años 90, Kiko Awin y quien os habla, hicieron los últimos cartel sonoro. ¿Con qué empeño? Pues ahora os voy a contar qué queremos hacer con cartel sonoro recuperado, con nuestro carrer oficial en esta cuaresma que tendrá sus propuestas especiales y salidas a la calle, con una presencia permanente desde ella mismo en nuestra actualidad de cada día, Mediodía COPE en Jerez, edición 1420, una presencia de la actualidad cofrade diaria y nuestra aplicación, nuestra app, que se enriquece además este año y que se hace pues de la mano de Cherintel. Ya avanzamos cosas, director. ¿Qué añadimos a todo esto o cómo vamos precisando todo esto que ofrecemos?
Bueno, pues todo esto que ofrecemos tiene un sentido, ¿no? El primer sentido es darle capacidad a nuestra emisora y a nuestro oyente, ofrecerle una información que somos muy capaces de hacer. Somos muy capaces de hacer, y ahora incido en vosotros, no solo a ti como director del equipo de información cofrade, como a Marco Antonio y al resto de colaboradores y compañeros de la emisora, como a todas las hermandades y a todos los hermanos mayores que nos prestan mucha atención, somos capaces de ofrecerle una información al oyente. Y queremos hacerlo de una manera diaria, y además diaria y bien dedicada. Tu sapiencia y tu bagaje hacen que recuperemos un nombre y un formato que se llama cartel sonoro, que vamos a descubrir todos los días, que nos va a acompañar a una hora, vamos a decirlo así, antiguamente muy cofrade, ahora casi deportiva, pero que está en un portal casi del sueño, del descanso, donde las cosas entran muy bonitas y llegan muy bien y llegan muy hondas, ¿no?
No se puede definir mejor esa hora mágica en la que acercarnos a lo cofrade, que además es una hora, Marco Antonio Gómez, ahora es cuando vamos a decir dónde estamos. Estamos en la taberna cofrade de Recogía, que está recién inaugurada en la Ronda del Pelirón, que tiene todo el sabor del mundo. ¿Quién le iba a decir al Pelirón hace años que iba a ser un rincón tan cofrade? Cuando digo hace años, hace pues años antes de que asomara por aquí esa cofradía Consuelo del Pelirón, que hacemos, ahora vamos a describir también el entorno en el que nos encontramos, hace presente a su Virgen con nosotros.
Así que bueno, buenas noches, y para mí es todo un honor que mi casa esté en mi casa. O sea, que COPE, que es mi casa, esté en mi casa, que es la casa de todo, que es de recogida. Bien decías que al principio comentabas que por San Blas. Por San Blas decía el viejo refranero que cigüeñas verás. No he visto ninguna cigüeña, no sé si será motivo del cambio climático.
El cambio climático, sí.
Que dicen los modernitos, yo cada vez me creo menos del cambio climático. Pero sí, lo que vamos viendo ya son convocatorias de cultos, convocatorias de igualdad, convocatorias para ensayos. Y eso nos hace ya tener ese gusarapillo en las entrañas. Así que estamos ya deseando y bueno, ya inmerso en esa cuaresma que está a la vuelta de la esquina.
Vamos a ir entrando en materia. Yo sí quiero que tú me describas el lugar en el que nos encontramos con todo detalle, porque no hay detalle que falte y alguno hay que buscarlo incluso por los rincones.
Bueno, pues hemos querido dotar de la imagen muy importante para cualquier negocio, ¿no? Y lo que prima en esta casa es el icono del Nazareno. Es la figura del Nazareno, desde la fantasía en el a modo de plotter, donde aparece nuestro logotipo, que es un Nazareno, con los colores azul y blanco, y esos Nazarenos de iconos de Tío Pepe, tan jerezanos, que están vestidos con algunas imágenes, con algunas túnicas de nuestras hermandades. Además de todo esto, bueno, pues bocetos de túnicas que fueron o que no llegaron nunca a ser.
O que quizás sean,
Dios lo dirá. Uh-huh. El tablón, que es ese separador, ¿verdad?, que divide el local, donde funciona a modo de tablón anunciador.
Quien quiera puede llegar con su estampa.
Con sus devociones.
Y hay que la colocar.
Con sus devociones. Hubo ayer una chiquilla de escasos años, 4 o 5 añitos, Maripaz, uh-huh, de la Hermandad de la Coronación. Es una crack, es para comérsela. Y estuvo también el sábado y advirtió de que el compañero que me acompaña aquí es de Cádiz, pues trajo la Virgen del Rosario de Cádiz, la plasmó en el mural. Su padre, que es hermano de la Quinta Angustia de San Fernando, trajo la devoción de su padre y sus devociones, que es la Coronación de Espinas y Amor al Sacrificio. O sea que la chica advirtió que y quiso traernos pues sus devociones de la familia. Entonces todo gira en torno a la figura del Nazareno.
A tu espalda, cuéntanos.
Eso, a mi espalda, bueno, ella preside...
La
Virgen del Consuelo. En esta foto, en esta fotografía de Óscar Torres, en el cual la Virgen luce el terno que se le regaló por el 25 aniversario de su bendición, con sus tulipas, sus flores. La Divina Pastora, también una pequeña imagen de la Divina Pastora, que también está con nosotros, con estos doseles que tan primorosamente ha colocado nuestro prioste de la hermandad, Carlos Sampalo, que es un artista de la cabeza a los pies.
Lo es.
Y una palma de la hermandad de la Borriquita, que llevó en su día la imagen de San Juan, con un escudo pequeñito de un antifaz de Nazareno de la Sagrada Cena.
¿Y el farol?
Y el farol
de guía. Historia.
Es un farol de guía, pero que es un elemento decorativo, que estaba en un salón de una señora de Madrid y quiso parar aquí. El lavabo, incluso haciendo alusión a la cena, un lavabo de plata. Un cuadro antiguo de una foto original de Joca del año 67, donde luce el Señor de la Cena con el paso antiguo de las Angustias, a su vez paso antiguo gótico de la Hermandad Lanzada de Sevilla. Y bueno, y muchos detalles.
Y un costal, y una corneta.
Y se va completando poquito a poco.
Y huele a incienso, que es lo que debe ocurrir. Y que, director, llegaremos a la radio que sea capaz de ampliar los sentidos atendidos más allá del oído.
Yo creo que como contamos las cosas, como se definen en la radio y como las conocéis vosotros, en el imaginario cada uno le da su esencia. Yo creo que no tenemos que hacer mucho más que estar unos cuantos minutos más al día, pero yo creo que la esencia ya la conseguimos en la cabeza, porque además disfrutamos lo que contamos y el que nos escucha disfruta imaginándoselo como lo piensa, ¿no? O sea que yo creo que estamos muy...
Pues Marco, vamos a entrevistar a Orlando Lucena. Vamos a acercarnos al mundo de las cofradías desde el escalón más alto, desde la atención, desde el obispado, desde la acogida a un fenómeno, Orlando, que a veces nos tienen que recordar que va mucho más allá de la Semana Santa de Jerez en lo que a la diócesis se refiere, que son ciento y pico cofradías, ¿verdad?, ciento y pico hermandades. ¿Cómo se les atiende? ¿Qué ocurre desde la delegación diocesana a demanda de las cosas que son necesarias en cada una de ellas?
Bueno, pues como bien dices, son cerca de 200 las hermandades, uh-huh, entre hermandades y agrupaciones, las que conforman la nómina de esta diócesis. Y bueno, pues en estos días, bueno, acompañando, hemos tenido la suerte este sábado tener asistir a la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo de Sanlúcar, que bueno, pues tras un año de una gestora que ha presidido Agustín, el diácono, que fue también miembro de la permanente y demás, pues bueno, una alegría, ¿no?, de que un pueblo como Sanlúcar, tan cofrade, vuelva a tener un organismo que lo dirija, que aglutine a los hermanos mayores. Y bueno, ayer acompañamos a la Hermandad de Humildad y Paciencia, que cumplía sus 25 años como hermandad, y bueno, intentando acompañar en todo lo que podemos. Luego, el trabajo interno, pues bueno, no para, ¿no? Aquello sigue siendo un hervidero de, uh-huh, de peticiones, de cartas a don José, de ponerse al día litúrgicamente en todo lo que confiere a nuestro mundo cofrade, ¿no?
Orlando, cuando uno piensa o ha pensado históricamente en el viejo secretariado y hoy en día en la delegación, imagina unas mesas llenas de papeles, unos trámites por hacer, una burocracia necesaria, lógica, pero ¿se detecta o se visibiliza de mejor modo ahora que antes que hay un giro para que haya cuestiones que deriven a la cobertura jurídica necesaria por un lado y por otro, pues no falte el impulso, el estímulo de una labor formativa tan necesaria? Sí. ¿Cómo se arbitra todo eso?
Mira, yo quiero, bueno, y sobre todo en nombre de la delegada, pues bueno, comentar que yo creo que se está queriendo tener sobre todo una atención muy personalizada, ¿no? Uh-huh. Poder atender allí a tantos cofrades, hermanos mayores, miembros de junta, cofrades base, que van a hacer pues cuestiones de dudas, de consultas. Lo primero, escucharlo, ¿no? Porque muchas veces parte de los problemas parte en saber escuchar. Y una vez escuchado, es más fácil, ¿no?, entender las posturas, poderlas analizar. Y partiendo de esa primera base, esa otra labor administrativa, la verdad que no solo es que sea grande, sino que además va increciendo, ¿no? O sea, yo creo que las hermandades estamos en comenzando este segundo cuarto, ¿no?, del siglo XXI, estamos en 2025, ¿no? ¿Quién lo diría, ¿no? Uh-huh. Los que llevamos unos pocos de años aquí ya, ¿no? Ya no somos aquellas hermandades de los años 80 que con un libro de actas y un libro de cuentas pues funcionábamos más o menos que como una peña. Y bueno, tenemos esa doble condición jurídica, ¿no?, la canónica y la civil, ¿no? Y yo creo que en estos años, en este tiempo que nos está tocando vivir, tenemos que vivir esa evolución, ¿no?, del mundo de las hermandades y de las cofradías, ¿no? Nos está tocando vivir, adaptarnos a estas nuevas hermandades, ¿no?, que tienen esas responsabilidades, como bien he dicho ya, no solo canónicas, que son, pues bueno, nuestra obediencia, nuestro sentir como iglesia, nuestro aceptar unas normas y cumplirlas, por las que don José, nuestro obispo, en este caso nos dirige, o el vicario, sino que también civilmente estamos teniendo una serie de adaptaciones, de ponernos al día. Tuvimos la suerte de estar en el Congreso de Hermandades, que se celebró en el Puente en diciembre, ¿no?, el Congreso Internacional de Sevilla, el cual fue muy enriquecedor, ¿no? Y hubo una ponencia de un abogado que nos hablaba de que las hermandades en estos 25 años anteriores, los problemas que habían tenido habían sido muchas veces internos, ¿no?, del mundo canónico, ¿no?, sobre todo lo que fue la incorporación de la mujer al mundo de las juntas de gobierno como hermana mayor, que se incorporaran a la nómina de hermanas que pudieran ser nazarenos, pero fue algo todo un tema muy interno, ¿no? Y sin embargo, creo que ahora hemos dado el paso de darnos cuenta que somos unas asociaciones, que estamos en un mundo civil y que tenemos una serie de obligaciones, ¿no?, que también tenemos que ir poniendo al día, ¿no? Y bueno, pues en eso andamos, ¿no?, con la ayuda de un asistente jurídico, el cual, pues desde que entramos hace 3 años, le solicitamos a don José, que uh-huh, la mayoría de las cosas que llegan a la delegación pues necesita ese componente jurídico, ¿no?, para poder discernir, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios, desde el comienzo de este curso pues tenemos a don Juan Azcárate.
Sí, señor.
Que nos está acompañando en esa labor y creo que es una pieza fundamental, ¿no?, para que sepamos siempre en todo momento qué es lo que dice el derecho canónico y cuando, bueno, son temas civiles también pues nos pueda orientar, ¿no?
Hablas de novedades, hablas de actualizaciones, de estar en ese mundo civil también, de no olvidar pues cosas que son de obligado cumplimiento a todos los niveles, por las instituciones, por las entidades. Llámese ley de protección de datos, llámese cuestiones de menores, llámense cuestiones que, pues hablabas de los años 80, ni en los 80 ni en los 90, creo yo, nos planteábamos ni podíamos imaginarlo, ¿no?
Efectivamente.
Recientemente, además, ha habido una reunión importante, amplia en la catedral, formativa en estos terrenos, ¿no?
Sí, bueno, mira, nosotros desde que entramos vimos totalmente necesario que la delegación tuviera una serie de encuentros con todos los hermanos mayores y todas las juntas de gobierno de nuestra diócesis, ¿no? Comenzamos haciendo pues un recorrido los primeros años por todas aquellas ciudades o pueblos que tienen consejo local de hermandades. Dígase Rota, Sanlúcar, El Puerto, Arco, Villamartín, Jerez, ¿no? En dos sesiones, ¿no? Este año el vicario que entró, bueno, el curso pasado, pues don Roberto tomó el cargo de vicario general y pues él veía muy importante estas reuniones y quería acompañarnos también para conocer de primera mano y poder también transmitir, ¿no?, estas ideas, ¿no? Entonces, este año, en esta tercera edición, es verdad que por el tema de que, bueno, pues los sacerdotes tienen una agenda sumamente apretada, pues la hemos dividido en tres encuentros, ¿no? Una fue Hermandades del Litoral, que se realizó hace un par de viernes en El Puerto, con todas las Hermandades del Litoral, Sanlúcar, Chipiona, Rota, El Puerto Santa María. Esta pasada que tuvimos en la Catedral, con las Hermandades de Jerez, Trebujena, las Hermandades de las Pedanías próximas, y este próximo día 5... de este mes nos reunimos en Villamartín con el resto de hermandades de toda la sierra. Entonces, bueno, pues se ha querido transmitir por parte de nuestro vicario ese sentido de eclesialidad al que pertenecemos las hermandades, que nos sentamos queridas, pero sí sentamos también que tenemos pues una serie de normas que nos demos cuenta de la autenticidad de ser iglesia, ¿no? Hoy en día también conocemos muchas asociaciones, llamamos hermandades de Viernes de Dolores, hermandades civiles, que están están creciendo, ¿no?, en muchos sitios de nuestra geografía y que, bueno, que igualmente tenemos aquí en Jerez, ¿no? Entonces, bueno, pues que nos demos cuenta, ¿no?, que ese vínculo eclesial es lo que realmente nos hace ser una hermandad auténtica.
Orlando, hablamos de que no nos parecemos nada a aquellas cofradías de los años 80, 90... ni estéticamente en la calle, no somos en número las que éramos, casi que llegamos a duplicarnos. No somos tampoco, ni se maneja una hermandad desde el punto de vista administrativo, con, como tú bien decías antes, con un libro de acta y poco más, y un bolígrafo y un papel. Pero ahora conservamos desde Trento hasta aquí nuestro papel fundamental, que es la catequesis pública y evangelizar. Se pretende, año 2025, ¿se pretende evangelizar las cofradías a golpe de extraordinarias o el papel ha de ser otro?
Bueno, yo creo que el mismo pueblo, ¿no? Algo que es un término también muy importante que se ha tratado en este Congreso Internacional es darle el valor. Mucha gente que han venido de Roma, cardenales, profesores de pontificia romana, que nos hablaban del poder y el peso del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el que nos sentimos recogidos, ¿no? Las hermandades llevamos 5 siglos, ¿no? No somos movimientos que se acaban de crear, que cumplan 100 años, ¿no?, como muchos que conocemos hoy en día, ¿no?, que tal vez copen un poco más el sentirnos, que nos hagan sentir cristianos de segunda, ¿no? Yo creo que para nada, ¿no? La vocación cofrade es algo que Dios quiere, que Dios permite, uh-huh, que está haciendo que 5 siglos después sigan creciendo nuevas hermandades. Dentro de unos días, el día 22, se erige en Sanlúcar una nueva cofradía. O sea, las hermandades nos estamos actualizando, ¿no? El paso de los tiempos no está haciendo que nos quedamos en un reducto del tradicionalismo o de la antigualla.
Esa actualización hace que ya que el famoso librito verde de la normativa para nuestras hermandades dictada desde el propio obispado haya que actualizarlo, se está muy pendiente de que haya un documento nuevo. ¿Cómo va? ¿En qué estado se encuentra?
Pues bien, hay una comisión trabajando en ello. Este mes de diciembre ha quedado un poco más baldía porque había muchos actos y demás, pero bueno, va a un buen ritmo en lo que es el proyecto. En su primera fase está bastante completo. Lo bueno que tenemos, que tenemos también la figura del canonista, que a su vez ya está revisando, ¿no? No es un libro que se haga y ahora tenga que pasar otro filtro, ¿no? Sino claro. Que a su vez se está intentando, bueno, pues adaptar, ¿no? Como sabéis todos, bueno, está Joaquín como anterior delegado, estamos nosotros, está secretario canciller, una serie de sacerdotes y de laicos cofrades que bueno, pues vemos, ¿no? Las pegas y las carencias que tiene ese libro verde, pero que ya mismo estamos viendo incluso como no solo el libro verde, sino por estos temas que bien has comentado antes, uh-huh. como el tema de estas normativas, esa sería la parte canónica, ¿no? Lo que sería el libro verde, ¿no? Nuestra adaptación en cuanto a las normas, ¿no? Pero en cuanto a la parte civil también, ¿no? La Iglesia, como madre que es, también nos está dando herramientas. Ojo, no entendamos que son imposiciones. Esas herramientas son las que estamos facilitando, que queremos que las hermandades cumplan, ¿no? Porque civilmente, como ciudadanos, pues tenemos todos una serie de obligaciones. Ojo, claro, luego cada uno pues hace de su caponsayo y bueno, tendrá que ser responsable, ¿no? Con cada uno con su forma de actuar, ¿no? Pero yo creo que es algo que todo, cualquiera que trabajamos en una empresa, vemos como al final de un correo estamos incluyendo el tema de la protección de datos, como el tema de la protección de menores en las escuelas, en cualquier sitio donde entren te están pidiendo el certificado de penales. Es algo que se va adaptando, ¿no? En nuestro día a día, que lo vemos en nuestra forma cotidiana de trabajar y de vivir, y que tenemos que ir impulsándolo,
¿no? No queremos ser más exhaustivos contigo, habrá ocasiones, la cuaresma es larga y la precuaresma también, que todavía nos falta para llegar al miércoles de ceniza, pero no nos íbamos a perdonar a nosotros mismos, y seguramente don José, nuestro querido obispo, tampoco nos lo iba a perdonar, que no te preguntemos por ese año jubilar de la esperanza que estamos celebrando. Llevamos mes y poco, tenemos tres templos jubilares, la catedral, el hogar San Juan, el santuario de San Juan Grande. ¿Cómo desde la propia delegación se pretende ir impulsando las peregrinaciones de los cofrades a estos templos? Ganar las indulgencias, seguramente en muchos casos habrá...
Sí, que es la finalidad de este año.
Seguramente habrá que empezar explicando a más de cuatro uh-huh. qué son las indulgencias.
Sí, bueno, pues las indulgencias son una serie de gracias, ¿no? que da la Iglesia pues desde la Edad Media por una serie de años de gracia que se proponen unos templos donde peregrinar, donde poder confesar, rezar por el Santo Padre y ganar unas indulgencias plenarias, ¿no? Esto estamos hablando de lo que sería la economía de la vida de gracia y de la vida de pecado, ¿no? De volver a perdonar todas nuestras... Y entonces, en ese sentido, ¿no? Yo creo que la parte procesional... la hemos vivido con una magna, ¿no? que presentó el Consejo Local de Hermandades, avalado por todos los hermanos mayores, y hemos tenido la suerte de vivir una magna mariana como anticipo, ¿no? Como entrada a este año jubilar, ¿no? Entonces yo creo que este año jubilar se está invitando a todos los consejos, porque de hecho los tres templos jubilares están aquí en Jerez, ¿no? Incluso se está invitando mucho, uno de los tres templos es el hogar San Juan. Al cual se está invitando pues que haya participación de las hermandades, ¿no? Las hermandades, en eso sí que no nos gana nadie, que es en nuestra acción caritativa y social que mantenemos en nuestras parroquias, en nuestras hermandades, lo que somos un fiel testimonio ante el pueblo en general, porque hay gente que dice, yo no creo en las hermandades, pero es verdad que veo la labor que hacéis en muchos sitios y ante eso me tengo que quitar el sombrero, ¿no? Pues ante eso que no nos gana nadie, pues creo que todos debemos de acercarnos, tal vez buscar hermanos que tengan tiempo, que puedan dedicar tiempo y experiencia, ¿no? De pasar con los necesitados de los más necesitados,
¿no? Yo no me resisto, compañero, antes de a preguntar. Hablabas de esa de ese entrante, vamos a utilizar el argot culinario, de este año jubilar que ha sido la procesión magna, que también, bueno, se ha enfocado al centenario de la coronación canónica de la Virgen del Carmen. Pero ¿y el postre de este año jubilar? Hemos tenido el entrante, ¿habrá postre?
Yo creo que se queda
un solo entrante, primero y segundo plato.
Yo creo que fue entrante para que profundicemos y que haya sido la Madre de Dios la que nos acerque a su imagen, este tiempo de cuaresma que tenemos por delante, que vuelve a ser, antes comentábamos aquí, ¿no?, que uno de los tiempos más bonitos es el de la cuaresma y que los que más lo disfrutan son los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Pues que vuelva a ser reducto de acercarnos a nuestras imágenes, a nuestros cultos, disfrutar de esa mirada hacia adentro, ¿no? Que es lo importante y no tanto la externa, que en lo que iba a comentar antes, ¿no? Que creo que incluso el público en general ya pues anda un poco cansado, ¿no? De tanta extraordinaria o de tanto tachín sin que antes profundicemos más en la mirada a nuestras imágenes.
Tenemos cofrades de Cristo Rey y Cristo Rey, que es donde se cierra el año litúrgico. Sería fantástico que el año litúrgico cerrado en este año jubilar con la festividad de Cristo Rey, no sé, a ver si la delegación.
Vamos a agradecer a Orlando que haya estado con nosotros. Le vamos a mandar con él besos a nuestra querida Elena, que se mejore.
De vuestra parte.
Y vamos a invitar a esta posición a Enrique Barberá, porque vamos a hablar, querido director, de la programación con más detalle. Mientras tú te vas, Orlando, y viene Enrique, yo le voy a decir a Marco, él que se dedica ahora al mundo de la hostelería, que hay que pensar primero en degustar con paladar y con, claro, extensión el primer plato, supuesto, el segundo
pero
plato.
Sin un buen postre.
Pero los postres se eligen cuando ya uno ve lo lleno que se ha quedado.
Bueno, pero como tenemos un año para ir deleitándonos con estos maridajes, el postre es fundamental para decir qué bien he comido, ¿no? Pues el postre es fundamental.
Bueno, pues se come muy bien en De Recogida, damos fe de ello e invitamos a nuestros oyentes a que se pasen por aquí, donde hoy acudimos con nuestros micrófonos para hacer nuestro canal oficial, pero también para presentar una programación que se amplía, que se enriquece, que intenta, como siempre hacemos, ir abundando en aquellas cositas que pueden complementar nuestro trabajo de siempre. Hemos invitado a que se acerque a la mesa Enrique Barberá, el ministro. Bienvenido, Enrique.
Buenas noches.
Ahora vamos a explicar el papel que Enrique tiene en este momento de nuestro programa. Sí quiero que ustedes sepan que Carrera Oficial sigue siendo nuestro banderín de enganche, nuestra marca señera. 58 años no los tiene nadie en antena cofrade en nuestra provincia y estamos encantados de lucir aquello que de lo que somos herederos. Por eso salimos a la calle, por eso hoy estamos aquí y por eso, atención, para los programas que van a quedar colgados los miércoles 12, 19 y 26 de marzo y también el 2 y el 9 de abril, ya anunciamos que vamos a estar en la calle. Ya iremos contando con detalle dónde y de qué modo. Quiero que sepan también que efectivamente, como decía antes, en Mediodía COPE en Jerez vamos a la edición de 14-20, buscando también otros horarios a lo largo del día, tener pinceladas de la actualidad más palpitante, la más reciente, la noticia que acabamos de recibir. Y luego hablaremos de la aplicación que se mantiene también este año. Pero toca hablar de la que sería la gran novedad, que es Cartel Sonoro. He dicho anteriormente algunos nombres que son legendarios de nuestros atriles, legendarios de la radio, legendarios de un estilo en el que pues vestíamos de bonito a nuestras hermandades. Después la actualidad fue casi imponiéndose en muchos momentos de nuestra dedicación como medio de comunicación, y a veces la actualidad no es siempre bonita y a veces ese modo de plantear nuestra programación nos hace olvidarnos de lo que mueve desde la belleza a la verdad. Belleza y verdad son dos términos muy cercanos y la belleza nadie sabe ponerla en la calle mejor que las cofradías. Y nos vamos a dedicar en tres minutitos, porque descubrimos este pasado otoño con nuestra programación especial dedicada a la Magna, que tres minutitos bien escogidos, y estamos hablando de las 11 de la noche, 27 minutos, justo en puertas de que empiece en lo que sería nuestro prime time la programación deportiva, el partidazo, esos tres minutos son muy sustanciosos, son de gran audiencia y son tres minutos en los que vamos a dar pinceladas líricas, vamos a hacer el cartel sonoro que hacíamos entonces, en el que la poesía, la literatura bien traída, la referencia de un modo diferente al puro de la actualidad a la realidad de nuestras hermandades, va a contar, por un lado, con nuestros propios hermanos mayores, que ya se están moviendo para hacernos llegar su visión de la cofradía en la calle, esos momentos que nos recomiendan, y también una visión más poética, que desde la poesía pura y dura o desde la prosa poética aportan ya, porque ya tenemos prácticamente todo el material para ir montando estos espacios, Ni más ni menos que Lala Prieto, pregonera que ha sido tan recientemente de nuestra Semana Santa, José Blas Moreno, que tampoco hace mucho fue pregonero, Enrique Barberá, que será pregonero y que aquí nos acompaña y que lo es de muchas cosas. Hablaremos del pregón de la entrega en Guadalcacín este año. Marco Antonio Gómez, quien también irá algún día a Villa Marta, se encoge de hombros, pero es una aportación desde lo poético que también merece mucho la pena. Antonio Jesús García, es secretario de la Hermandad del Consuelo, es hombre también de Atril, dio el pregón, la exaltación eucarística el año pasado. Una visión que también nos invita a que nuestros compañeros periodistas tiren de ese estilo en el que vistamos de bonito nuestras cofradías, también aportan sus prosas poéticas respectivas, que los dos las tienen y muy, muy buenas, nuestros compañeros Francisco Carlos Aleu y Manolo Sotelino, que van a dedicar su pluma a otra cosa que a eso que dedican diariamente en los respectivos rotativos de la ciudad, o Miguel Guerrero, Sangre Joven, ya hemos hecho un fichaje para el año que viene, ahora hablaremos con Fernando Benítez, que es el anunciador de la Cuaresma de este año. Todos ellos aportan sus cosas, todos ellos, querido director, van a ofrecer unos tres minutitos diarios que empiezan este mismo viernes, por eso nuestra presentación tan pronto. Este viernes ya estaremos en antena con ellos, lo van a encontrar en el 105.8 de nuestra FM en ese horario, lo van a encontrar en cope.es cuando, pues prácticamente unas horas después, quede colgado el espacio y lo tendréis a vuestra disposición. Y lo encontraréis además en la aplicación, siendo la novedad de nuestra app, David Santos, nuestro director, para este año.
Efectivamente, creo que lo has dibujado perfectamente. La idea es que ese cartel sonoro que recoge la pasión, todo el sentimiento y toda, hace un dibujo perfecto, como si fuera un cartel, de lo que es la cofradía en esta Cuaresma y en lo que será nuestra Semana Santa 2025. Y lo ha definido también muy bien, ¿en qué espacios lo vamos a poder encontrar? No lo vamos a poder encontrar en directo o para disfrutarlo en antena en el 105.8, tanto en Sanlúcar de Barrameda como en Jerez, en Ubrique, a las 11:27 de la noche, en la app, que la vamos a poder reproducir cada vez que entremos en la app en el momento que queramos, y en nuestra página web. Además, ofrezco a las hermandades que hagan uso extensivo de ese enlace de nuestra web con su cartel sonoro, porque al final lo que hacemos desde nuestra emisora, con mucho cariño, mucha dedicación, grandes profesionales y mejores voces, es dibujar un cartel que a todos sus hermanos y a todos sus allegados le va a llegar al corazón, y le va a llegar al corazón durante tiempo y años, no solo durante esta Cuaresma. Esa radiografía tan bonita, que es una fotografía, ¿te acuerdas de aquel 2025? Pues aquel 2025 en sonido. Pues incito a que muevan ese sonido que COPE les va a proveer a través de nuestra web, a través de su hermano.
Bueno, pues vamos a adentrarnos en la parte más literaria, la prosa poética o poesía, que hay de todo, ya vamos avisando. Un equipo de 9 personas, habéis visto, muy variado, de los que tenemos 2 representantes aquí, en el caso de Enrique Barberá y de Marco Antonio Gómez. Decidimos que 9 era un número bueno, porque asignarles a cada uno de ellos 5 cofradías, nos dan 45, más, no la podemos olvidar, máxime, teniendo al hermano mayor, a José Blas Moreno, como uno de los aportadores de esta visión literaria de nuestras cofradías, la Hermandad Sacramental de Santiago, con ese Cristo de las Almas que aguardamos también en la calle el próximo sábado santo. Enrique, sin mencionar expresamente o sí las hermandades que te han tocado, y sin haber oído, yo creo que nadie de los que estamos aquí, algunos allá con alguna edad, recuerdan bien el cartel sonoro, ¿qué visión tienes del espacio que hemos creado? ¿Y cómo es tu aportación en el caso de las hermandades que te han correspondido?
Bien, pues, bueno, está claro, ¿no? Las hermandades que me han correspondido, primero porque...
Fuiste el primero en elegir, canalla.
Claro, nos diste la opción de elegir en el grupo de WhatsApp que se creó para la cocción y, bueno, pues mi hermandad de Loreto y mi hermandad de la Coronación, por supuesto. Y luego también tengo el prendimiento a la Clemencia y a la Candelaria, creo, ¿no? Bueno, yo creo que tengo 6, no tengo 5. He cogido una más.
¿Te dejas las llagas por ahí?
¿Y las llagas?
Y las llagas que no tengo. La hermandad de mi familia, la hermandad de mis padres. Recuperar este espacio, esta parte, que yo, desde luego, y tengo ya 50 años, yo no recuerdo. Yo no la recuerdo.
Sí me has recordado algo que me ha hecho mucha ilusión.
Y yo por eso que lo confundí con eso que hemos estado hablando antes.
Carrera Oficial, y se lo vamos a recordar a todo el mundo, los mayores lo van a recordar con mucho cariño, algunos habrán pasado incluso por ahí, porque por ahí pasa mucha gente que luego ha sido pregonero o no, otros pues ahí dejaron una aportación y punto. Carrera Oficial tenía algo en un momento final del programa, el final del todo no, que será para el difunto Dordo Rinconada con sus poemas, pero había una glosa de la Semana Santa y eso, repartido convenientemente por la Cuaresma, pues daba a que cada carrera oficial tuviera la glosa del Domingo de Ramos, la glosa del Lunes Santo, la glosa del Martes Santo.
Eso.
¿Tú qué edad tenías cuando diste la tuya?
Pues yo fue en el año 92. Estamos hablando que tenía 17 y 18 años, no tenía más.
¿Y cuántos pregones habías dado entonces?
Ya ahí había dado un par, un par de ellos, tres, había dado
tú
ya.
Es que eras muy precoz. Bueno, pues yo la primera vez que, no voy a decir la primera vez que hablo por la radio, pero la primera vez que sí recito un poema por la radio fue cuando me llama Antonio Rodríguez Liaño. Era un carrera oficial aquel, finales de los 80, 87, 88, 86, Rodríguez Liaño coordinando. Colaboradores en ese momento allí presentes, que fíjate recitar delante de José Luis Zarzana, de Juan Pedro Cosano, de tanta gente de esa valía. A mí me correspondió la glosa del Miércoles Santo y recuerdo con mucho cariño cómo la recité en un Miércoles Santo. Marco, que ni tenía el consuelo, ni tenía al soberano poder, ni tenía alguna otra. No, esas dos eran las que faltaban, porque ya estaba Santa Marta recién llegada del Sábado Santo, que se abandonaba a principios de los 80. Santa Marta, Tres Caídas, Amargura, Prendimiento, todo ello sobre la base musical de la marcha de San Paro de Don Germán. Bueno, pues eso era una pincelada poética en nuestra carrera oficial. Ahora vamos a un programa que en su totalidad tiene aspiración lírica y no todo es precisamente lo que vamos a hacer quienes nos dedicamos a esos poemas.
Hombre, un poquito llegar a encerrar todo lo que sientes o todo lo que quieres escribir en un minuto, como nos pediste, es un poco complicado, pero yo creo que en ese
hay
minuto...
Hay verdaderas maravillas en un minuto, ¿eh?
Lo que ya hemos... Uh-huh. mandado nuestra aportación, lo hemos intentado y creo que ha salido bien.
Ha salido maravillosamente bien, Marco.
Bueno, desde mi punto de vista profesional, con 20 segundos te digo, querido ministro, que basta para contar mucho. Nuestros clientes en 20 segundos cuentan todo su editorial de empresa. En un minuto cuentas un libro. En un minuto creo que resumes un libro. Creo que es el tiempo justo, porque es verdad, porque siempre te deja cositas en el tintero, pero creo que un minuto es el tiempo ideal para dar dos pinceladas y retratar esa cofradía en la calle. Bien decías que la belleza la saca las cofradías a la calle. Es que en la belleza está Dios. Uh-huh. Es que Dios está en lo bello. Entonces, y también, bueno, recuperar el cartel sonoro. Yo sí recuerdo vagamente los últimos coletazos de aquel cartel sonoro, pero es recuperar, permíteme la expresión, esa radio antigua de onda media. Esos lunes de día 12 de la noche, lo benditamente rancio, lo bonito de lo rancio, ¿no? Entonces recuperar eso. Pero también es bueno porque en estos tiempos donde solamente, bueno, las hermandades, como bien decíamos antes con Orlando, hemos evolucionado y se habla del punto de vista jurídico, de protección de datos, de las redes sociales, de los cabildos de elecciones donde hay dos, tres candidatos, donde hay una disputa con una banda. De todo lo feo que está presente en la vida de los hombres, que esto no es algo que las cofradías están formadas por hombres, que nadie se lo olvide, pero hablamos poco de lo bello que es Dios y hablamos poco de lo bien plantado que se planta en nuestras hermandades y de nuestras devociones. Hay que hablar de las devociones. Si nuestros oyentes advertirán que cada vez que pasa un invitado por carrera oficial, siempre hago la misma pregunta: ¿qué hay detrás de los ojos de la Virgen de los Remedios? ¿Qué tienen las manos del Prendimiento para ti? O sea, ¿qué tienen nuestras imágenes? Pues eso creo que debe aparecer en cartel sonoro. ¿Qué tienen nuestras imágenes que enganchan a la gente?
Es muy complicado, en un minuto resumir tanta pasión, tanta fe, tanta devoción, tanto cariño. Pero queda muy bien condensado, queda muy bien decorado, no te va a dejar tiempo a que te vayas por ningún cerro ni divagues, sino que resumas todo lo que sientes para que quede dentro y seas capaz de transmitirlo a la gente que te escucha.
También te voy a decir una cosa, Marco, esos tres minutos son el chicharrón, la croqueta que tú nos pones aquí inmediatamente antes de liarnos con la berza. Con claro, lo cual, el bocado que nos...
Me sigue faltando el postre, Orlando. Bueno, pues, mi postre.
Con este ánimo nos planteamos la programación. Hablamos del minuto de esa aportación lírica, hablamos de un minuto que los hermanos mayores nos están preparando y a los que les pedimos fundamentalmente qué cosa les gusta de su hermandad en la calle, qué rincón nos recomienda, qué pincelada también desde su propio conocimiento de la cofradía podemos dar con el espíritu siempre de vestir de bonito nuestras cofradías, de vestirlo con su mejor traje, de tenerlas en cuenta en cuanto de bueno en medio de la sociedad siguen aportando llegados a este momento, a este punto, a este 2025. Pues Enrique, buena mano, buena voz ya nuestros oyentes saben que tienes, una voz maravillosa.
Bueno, yo doy las gracias, ¿no? Porque o sea, hayáis acordado de mí y me hayáis incluido en este... en esta cosa tan bonita que es la recuperación del cartel sonoro.
Vamos a... Dime algo del pregón de Guadalcacín, pregón de la Semana Santa de Guadalcacín, pregón que organiza la Hermandad de la Entrega.
El pregón ya...
¿Está listo?
Ha empezado, no, ha empezado, ha empezado.
No, te he dicho que está listo todo. Porque el pregonero de la Semana Santa de este año lo tiene tan avanzado que bueno... Que...
No, el mío hace una semana, semana y poco que me lo ofrecieron. Y bueno, está empezado. Ahora hay que seguir. Yo tengo para el 15 de marzo, por lo tanto, mi objetivo es tenerlo terminado a finales de este mes, del mes de febrero, que acaba de empezar, y tener esos 15 días o 14 días, esas dos semanas, bueno, pues para prepararlo y llevarlo bien presentado.
Pues vamos a aprovechar, vamos a llamar a Fernando Benítez, que está con nosotros, ya que estamos hablando de poesía, y vamos a tener en cuenta qué es este acto, que es nuevo, no este año, pero sí tiene de momento recorrido incipiente, que es el anuncio de la Cuaresma. Algo con vocación de buscar voces jóvenes, de buscar pues futuros pregoneros para Villamar, te imagino, Fernando.
Pues buenas noches, me ha encantado de estar en estos micrófonos de COPE.
¿Cómo va ese anuncio?
Pues la verdad es que va muy avanzado, queda todavía un pelín para terminarlo, pero la verdad es que es bastante avanzado y con bastante ilusión y con bastantes ganas del 1 de marzo a las 9 de la noche, pues programarlo en la Iglesia de la Victoria.
Diferencias esenciales, más allá de la diferencia de edad que ya sabemos... ¿Qué se propone el anuncio con respecto al pregón de la Semana Santa en Villa Marta?
Pues diferencias, el proclamar lo que es la conversión que tenemos en Cuaresma y cómo vivimos la Cuaresma, la juventud cofrade, que creo que es un pistoletazo de salida este anuncio de la Cuaresma para la juventud, que tiene ganas de escribir y tiene ganas de expresar sus sentimientos.
¿Y cómo vive la Cuaresma la juventud? Porque, bueno, todos tenemos algún millennial metido en su cuarto con los cascos y las redes sociales, todos tenemos a chavales cerca a los que si se quiere llegar de algún modo, pues seguramente tenga que ser por redes sociales o por otras vías similares. ¿Cómo es esa juventud? Porque en nuestra época, y tú eres de una época, yo de otra distinta, pero permíteme que ya vayamos reuniéndolas, la Cuaresma consistía en salir a la calle, en ver besamanos, besapiés, en ir y venir, en vivir en la calle,
la
lo
Cuaresma,
que nos aguarda.
La Cuaresma consiste en vivir tu hermandad, vivir tu cofradía, día a día, gracias a mi familia también por enseñarme a vivir la Cuaresma como la vivo y como la viví con mi abuelo de la mano, viendo besamanos, acudiendo a mi función principal de instituto. Creo que eso es la verdadera esencia de la Cuaresma.
O sea, que no nos alarmamos, ¿no?
No.
Muchas gracias, Fernando. Buena mano. Vamos a recordar, si te parece, qué día se pronuncia.
Pues el 1 de marzo, uh-huh, en la Iglesia de la Victoria, a las 9 de la noche.
1 de marzo, Iglesia de la Victoria, 9 de la noche. Enrique, vamos a recordar que ese pregón de Guadalcacín, ese pregón de la entrega, es el día
15 de marzo.
La hora está por fijar y hay que acercarse a Guadalcacín para disfrutarlo. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Vamos a llamar a los hermanos mayores que tengo por aquí a mano. Daniel, Manuel, David, acercaros si nos importa. Son Daniel Dávila, hermano mayor de Amor y Sacrificio, Manuel Tordesillas, hermano mayor de La Borriquita, David Guerrero, hermano mayor de La Clemencia. Hay otros cofrades con nosotros, hay hermanos mayores que han faltado. Hay que decir que es una noche rara porque se nos ha hecho imposible contar, por ejemplo, con los hermanos mayores del Martes Santo, porque hoy hay reunión en el Consejo de Cierre. ¿Y tú estás aquí? Bueno, ahora nos lo explica David Guerrero, La Clemencia está aquí. Y por otra parte también hay una reunión de Consejo Pastoral Parroquial de la Parroquia de Santiago del Real y del Refugio. Son tantas cofradías allí que ya nada más que ahí, teniendo en cuenta esas, ya hay una merma importante de presencia entre nosotros. El Consejo está liado también, queríamos que estuviera algún representante y, bueno, pues pendiente de ello estaremos también a lo largo de estos minutos que tenemos por delante. Daniel, la aportación de Daniel ya la hemos recibido. Acércate un poquito al micro para ese cartel sonoro. ¿Cómo están las cosas en Madre de Dios, en la Hermandad de Amor y Sacrificio?
Recibiendo los nuevos solicitudes de hermanos, que están viniendo ya bastante ya a la Secretaría, y nada, con mucha ilusión, ya el grupo joven ya ha empezado un poquito a mover, y bueno, y nosotros ya preparándonos para lo que se nos viene encima, que ya no es en fin lo que la cuaresma, es que nosotros tenemos también el retiro de cuaresma, lo tenemos el día 15, el día 22 tenemos el segundo torneo de pádel, uh-huh, de la hermandad, y ya a partir de ahí, ya todos los fines de semana estamos a tope en la hermandad.
Es un no parar. ¿Alguna novedad de cara al Lunes Santo?
No, novedad ninguna. Tú sabes, nosotros no
somos... Es una hermandad que no es de novedades.
No somos de novedades, claro. Cuando las hemos tenido, pero en este caso no es la novedad. El año pasado la única novedad que tuvimos es que el cortejo tuvo un aumento bastante considerable. La verdad que fue un salto y este año, pues, no sé cómo se prevé que sea por el mismo estilo.
Claro. David Guerrero está aquí. David Guerrero es un tipo inteligente porque ha mandado al teniente hermano mayor. Supongo, acércate un poquito ahora.
Sí, bueno.
¿Cómo está el Martes Santo? En lo que a horarios, a itinerarios, ¿es un día complicado?
Bueno, bien.
¿Sí?
No quería desaprovechar la ocasión de tener estos micros delante.
Te lo agradecemos
porque
mucho.
Tenemos un acto este jueves y no quería perder la oportunidad de invitar a todos los jerez cofrades a pasarse por la Fundación Caja Sol para escuchar a don Santiago Cantera Montenegro, que viene a explicarnos una charlita de lo que es realmente el hora en la hora. Entonces, es una charla que teníamos pendiente del 25 aniversario de la hermandad. La agenda de don Santiago, pues, estaba muy cogida, estaba muy muy comprometida, así que nada, que ya nos llamó, nos dio la luz verde, y nada, y de momento nos pusimos en marcha para prepararlo todo para este jueves día 6 a las 9 allí en la Fundación Caja.
Me encanta además que una hermandad tan joven, tan relativamente joven, acuda a la fuente de la espiritualidad, que en tantos casos es la vida monástica. La vida monástica que, bueno, que quienes la hemos conocido de modo tan cercano, los que la hemos vivido como la hemos vivido, y sales de los muros del monasterio convencido de que parte de esa gracia que allí se vive tiene que salir a la calle, y las hermandades pueden ser un buen camino. Me encanta que una hermandad como la Clemencia esté en ello.
Sí, bueno, ya tú bien sabes el nombre de San Benito, lo que uh-huh. significa allí en casa, tanto claro. en la parroquia como en el barrio como en la hermandad, y nada, teníamos esa fijación de que viniera este hombre a explicarnos realmente lo que es el carácter benedictino y como bien dice, la vida de un monasterio, de un de un prior de una abadía.
Claro. Uno luego ha tenido experiencias por otras vías, cistercienses, trapenses, pero el Ora Elabora, el padre del Ora Elabora es San Benito.
Totalmente. Eso es, y además lo tenemos nosotros puesto en casi todos los en casi todos los cartelerías que sacamos, en casi todos los, en todas las publicaciones que ponemos, siempre ponemos la, el Ora Elabora, que al final es... llevamos 5 años, 6 años con ese eslogan, y la verdad que nos identifica mucho a nuestro, ya digo, a nuestro barrio, porque al final el San Benito es el barrio acoge a parroquia, y es, acogiendo a la parroquia, pues acoge a la Hermandad de la Clemencia en todo.
Manolo Tordesillas, ante su primera Semana Santa como hermano mayor.
Mi primera Semana Santa como hermano mayor, muchísimas gracias por la invitación.
¿Y cómo se presenta?
Pues la verdad que muy ilusionado. Hombre, antes escuchando a Orlando, cuando hablaba de las responsabilidades, y yo recuerdo que el año pasado tuvimos una mesa redonda en épocas de precuaresma, y a la que asistíamos, pues éramos 5 personas que asistíamos en ese momento a la mesa redonda, 4 profesionales en derecho y el ex de delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Joaquín Perea, que nos acompañaba aquella noche, y la conclusión que sacamos aquel día en la Casa de Hermandad de la Amargura era que era complicado ser hermano mayor. Orlando antes lo ha definido muy bien. Las hermandades son sujetos de derechos y obligaciones, y evidentemente no tenemos que perder esa visión del mundo civil y de las responsabilidades que asumimos. Entonces te digo que al día de la fecha encontrar un hermano mayor que quiera presentarse y formar junta de gobierno tiene su mérito.
Vamos a aprovechar por ahí, vamos a tirar de ese hilo para establecer una especie de debate, de mesa redonda, de intercambio fructífero de ideas, porque una vez un hermano mayor me dijo: Gaby, estoy harto de hermanos mayores que llegan al cargo y dicen: no, es que me ha tocado, no, es que me han convencido, no, es que me han obligado. Yo soy de la opinión de que ser hermano mayor es debe ser una especie de vocación por la cual el que llega al cargo tiene que querer serlo, porque la que le queda, o se llega a ello, sí, Daniel, sí. Te invito a que tú te pronuncies, o se llega con vocación y con ganas de hacer cosas, o bueno, apaga y vámonos.
Yo te puedo comentar que en mi caso... me lo veía venir más tarde, temprano, me lo veía venir que me iba a tocar, la verdad, y no fue una obligación. Es verdad que lo piensas mucho, porque claro, somos una hermandad ya con muchos años, con una responsabilidad muy grande, pero me costó dar el paso, pero cuando recapacité y me decían: tú deja que la Virgen te hable. Y yo me decía: pues como la Virgen me hable, me voy a correr yo. Y al final, pues me habló y me cambió de un día a otro, me cambió la mente, la vi de otro punto de vista. Es verdad lo que estamos viendo, las responsabilidades, las hermandades de hoy, los hermanos mayores de hoy, las cantidades de cosas que tenemos que saber y que llevar, el tema jurídico, el tema de formación, lo estamos viviendo en nuestras hermandades. Pero bueno, yo creo que ser primero hermano mayor es un orgullo para la persona en sí. Sabemos para lo que estamos, para servir en las hermandades, lo que... Creo que muchos de los que somos hermanos mayores hemos empezado limpiando. Yo poca plata, pero he limpiado en la parroquia, hacíamos limpiado con los jesuitas, no hemos criado allí. Yo creo que lo que tú dices es verdad, que hay muchos hermanos que se ven como obligados, empujados. Y ese es un error, porque esto nos quita muchas horas de casa, nos quita mucho tiempo, nos da problemas, nos da alegría, pero yo creo que en el fondo yo voy a terminar mi último mandato, yo termino ahora tenemos el cabildo de elección en el mes de junio, y la verdad que la satisfacción ha sido muy buena, por mi parte.
Marco.
Bueno, pues yo creo que esto es vocación, totalmente tenerlo claro. En mi caso sí lo tenía claro desde hacía tiempo antes de presentarme, ¿no? Creía que era el momento, el anterior hermano mayor me dijo también: es tu momento.
Me pasó igual, Marco.
Sí, era algo... nuestra Junta de Gobierno fue una Junta de Gobierno continuista, ¿no? Ha sido... Y con un proyecto... Quizá el proyecto que en mi caso me ha empujado claramente es el hecho de continuar con eso que ya empezó la anterior Junta de Gobierno, pero que la hermandad siempre ha tenido en mente y se ha intentado, que es llegar a levantar la capilla de María Santísima del Consuelo. Entonces, realmente eso es lo que me motiva a presentarme. Ese reto tan, tan grande en el que tanto nos estamos dejando, y aunque pasemos por el terreno y no se vean avances,
desde el punto de vista de la burocracia y el papeleo y el ajuste técnico y el hablar con la empresa, se está avanzando. Hay muchos hermanos que se desesperan, pero oye, esto para... se está avanzando. Y eso es lo que te motiva, ¿no? El hecho de, en mi caso, el hecho de levantar el templo a la Virgen, ¿no? Y es un honor, como tú bien dices. Yo creo que ser hermano mayor es una gran responsabilidad. Cambia tu vida, porque cuando hablas, ya no habla la persona, habla el hermano mayor, esté donde esté, ¿eh? Además, nunca sabe uno quién te está escuchando. Tienes que ser más comedido, y los que somos más impulsivos, pues tenemos que frenarlo un poquito más. Y cuando tú estás hablando, habla la hermandad X, en este caso la hermandad del Consuelo, ¿no? El ser hermano mayor es como el que es militar siempre. Este uniforme o no, siempre es militar, ¿vale? Pues esto es el caso igual. Ser hermano mayor siempre es, uno es el hermano mayor de que se levanta hasta el
y además los que hemos pasado por varias juntas de gobierno sabemos que no es lo mismo hermano mayor que otro miembro de junta.
En absoluto.
Nada, no tiene... Yo he pasado por cuatro juntas de gobierno y es otro mundo, es otro mundo.
David.
Bueno, yo creo que, y además lo, creo que lo hizo en algún otro sitio también, yo creo que cuando uno ya en una junta de gobierno está de teniente, yo creo que ya es la condición
se clara de que esa espada de Damocles que te está invitando tenemos un teniente hermano mayor aquí, Antonio Serrano,
de que ya viene en camino. Pero sí, la verdad que como bien ha dicho Marco, la responsabilidad cuando eres hermano mayor no es ni de teniente ni de ningún otro puesto que tengas en la junta de gobierno, pero bueno, siempre tiene que haber alguien que sea hermano mayor. Es un orgullo, por lo menos para mí está siendo un orgullo. Hay momentos muy buenos y también hay momentos muy malos, pero bueno, que yo creo que también los momentos buenos ganan siempre a los malos, y eso es algo que te llevas para casa. Y aunque cuando llegues a casa llegas reventado, como yo digo, pero bueno, está muy cerca del Señor y de la Virgen y es muy, muy gratificante.
Ocurre con muchos hermanos mayores, pero en el caso de David además me complace mucho porque yo he sido feligrés de San Benito y yo a David no le conocía ninguna sospecha cofrade cuando ya estábamos juntos en líos de liturgia de San Benito, en líos de catequesis. ¿Cómo se llega al cargo de hermano mayor cuando se proviene de ahí y la posibilidad que tienes en tus manos de transmitir vida parroquial enriquece a la hermandad y enriquece a la parroquia?
Sí, vamos, yo soy el hermano mayor menos cofrade que va a pasar por San Benito, seguro. bien lo saben casi todos mis hermanos, ¿no? Como bien tú dices, siempre he estado muy metido en mi parroquia, soy muy de mi parroquia, de la liturgia, dará fe de las veces que te llamaba por teléfono para que hicieras las lecturas. Y bueno, es otro punto de vista diferente. A mí la cofradía como cofradía no es algo que me llame tanto como me llama lo que es la celebración de las Eucaristías, de preparar una liturgia, de prepararlo todo. Es algo que me llena mucho más. Y por ejemplo con el tema de la formación también hemos llevado 4 o 5 meses un grupo de hermanos de la hermandad que son ya mayores, bueno, mayores no, digámoslo que ya han pasado el tiempo de la confirmación y se están preparando 16 hermanos para confirmarse, y eso sí es algo que me llena mucho, que claro. Es todo lo que es mi parroquia, es que yo digo que es mi parroquia. Y bueno.
Ahí hay una comunión muy rica entre la parroquia y la hermandad. Además, David Guerrero corre, y a mí yo a la gente que corre le concedo siempre una mente despejada, una capacidad para tirar para adelante.
Me ha pegado tus pinitos, ¿eh?
Sí, pero ahora ya no puedo, David, ahora ya no puedo. Y por ahí algunos me dicen que ellos no corren, que correr es de cobarde. Bueno, pues me estoy acordando, y no quería olvidarlo, que ya que estamos hablando de gente que corre, estamos perfectamente asistidos técnicamente por el compañero José Manuel Cabrales, que también corre lo suyo cuando toca. Bueno, ¿alguna cosa más, Marco?
Bueno, pues nada, lo decías tú bien antes, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la Clemencia, son de esas hermandades muy, muy, muy ligadas a la parroquia y el buen trabajo que hizo don Francisco, de que no fue nada fácil el nacimiento de esa hermandad que rompió la racha del número 30, que nunca se iba a romper hasta que llegó la Clemencia, pero cómo se preparó la hermandad para hacer lo que hoy, y es una hermandad con mucho pozo, tanto en la calle, porque es una hermandad de barrio, pero con tintes muy penitenciales, pero también una hermandad muy involucrada en su parroquia. Entonces yo creo que ese es el camino también que hablamos antes con Orlando, que creo que también es de la Clemencia, si no me equivoco, y que hablamos de ese papel nuevo de las cofradías, ¿no? O sea, que ya no solo en la calle, sino hay que estar muy preparado para asistir en la iglesia, en todo, ¿no?
Aprovechamos esas implicaciones de las cofradías que estamos analizando para tener en cuenta, por ejemplo, que Amor y Sacrificio también es alma, de algún modo, a la vera, sí, de los jesuitas de la parroquia de Madre de Dios históricamente, y que la Hermandad de la Estrella es una hermandad con ese espíritu lasaliano que ha sabido o está sabiendo aprovechar ahora más que en otros momentos de la historia, contemplando la sede, evidentemente, es mi colegio de San José, al que tanto quiero, pero esa, ese sentirla como propia también en La Salle, Buen Pastor o en Mundo Nuevo, pues lo habéis conseguido también y en ello estáis.
Sí, la verdad que, mira, te comento, es algo recurrente, ¿no? Que cuando lo que no sabe la gente es el trabajo que eso provoca.
Y que no todas las cofradías que están vinculadas a un colegio están sabiendo sacarle jugo.
Hay ejemplos, por ejemplo. Uh-huh. Claro, tienes tu dedicación, tienes que preocuparte, tienes que ocuparte. Claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de el día de hoy. La hermandad tiene la igualada el próximo viernes a la creo que son 8:30, 9 de la noche. Bueno, pues tengo a uno de los capataces como loco, uh-huh, porque quiere patearse dos de los tres colegios, porque el otro es infantil, claro, en aras de invitar a todos aquellos alumnos que estén en edad para que puedan portar y llevar a sus titulares, ¿no? Bueno, por ejemplo. Pero ese tipo de cositas hay que hacerlas continuamente, claro. Es un día a día y tienes que cuidar a los chicos en el cole, que esto no es te levantas una mañana y tienes 200 chicos en la puerta de la secretaría para apuntarse en la hermandad, sino que hay que trabajar ese tipo de cosas, hay que trabajarlas, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se hace, Daniel, en una hermandad que nace con espíritu jesuítico, que nace con ese aire ignaciano, que nace como herederos también de aquellos recordados luises, cuando ya no hay jesuitas?
Ya.
Ahora los jesuitas, o sois vosotros, o es la hermandad.
Sí, nosotros seguimos manteniendo el espíritu jesuita.
Nuestro saludo a Kevin, que es un párroco maravilloso, pero también están espiritual. En el recuerdo de aquellos otros de,
sí, mira,
de carisma jesuítico.
Te puedo comentar el padre Joaquín Betancourt, claro, el padre Gran Jerónimo Valpuesta.
Hombre, claro.
Te voy a contar el padre Antonio Castillo. Yo llevo allí de los 10 años metido en la parroquia, igual que David, porque me habíamos reflejado, pues yo también soy muy de la parroquia, soy primer parroquiano de la... Es verdad que mi familia vienen de los Luises, yo tengo mis tíos, eran Luises, eran congregantes, uh-huh, de los Estanislao primero, uh-huh, y de los Luises. Cosas que yo siempre cuando voy,
esa
a
cultura programa espiritual, eso, hay que recordarla y enseñarla.
Es lo que era, lo que iba. Yo muchas veces cuando me llaman de algún programa siempre me gusta recordar, porque yo creo que Jerez debería saber que Amor y Sacrificio hubo un día que salió de lo que era la antigua iglesia de la Compañía, la iglesia de San Ignacio. Uh-huh. Después también el monumento de la Asunción fue obra de Amor y Sacrificio, la cabalgata de Reyes, el Vía Crucis de la Unión de Hermandades fue después el reflejo de lo que es el actual. O sea, somos una hermandad que, como hace poco, estando yo con David, se acercó María José, la alcaldesa, y no lo sabía, que el monumento, la Asunción, era de la hermandad, y me dijo que, por favor, que como siempre hacemos la ofrenda floral el 15 de agosto, en la víspera, que la llamáramos este año, porque este año quería acompañarnos con nosotros. Nosotros seguimos intentando de tirar de los jesuitas del puerto. Uh-huh. Es verdad que allí no haya muchos jesuitas, las vocaciones cada vez son menos, pero nosotros intentamos que seguir con el emblema jesuita. Nosotros, y tema de los Luises, a los jóvenes le hablo de los Estanislao, de los que fueron los congregantes de los Luises. Fue una época muy bonita de... Ahora que estamos haciendo, limpiando el archivo, de que tengo varios hermanos antiguos que me están limpiando el archivo, están saliendo de cosas de la compañía y muchas cosas que en la mudanza desaparecieron, claro, muchísimas por desgracia, pero están saliendo muchas cosas curiosas de la iglesia de la compañía, y yo creo que es algo que Jerez debería saber, que la hermandad de sacrificio, salimos lunes santo, pero que tenemos ya 80 años y que hemos sido alguien en la cultura de aquí, de la ciudad.
Y seguir siéndolo, ¿eh?
Y seguimos, lo intentamos seguir siendo.
Lo que pasa es que es la hermandad que ha promovido cosas y luego como discretamente se ha quedado, sí, mira, ahí.
Otra cosa que tenemos que tampoco muchas personas saben es que se creó el patronato Francisco Javier, uh-huh, y se hicieron viviendas. Sí. O sea, todo lo de la calle Acebuche.
¿Cuál es?
Son las, en la calle Acebuche, uh-huh, si tú entras en los portales, en cada portal hay un azulejo de la Virgen. Es lo que te comento, los archivos que estamos sacando, están sacando ahora los papeles del patronato cuando la hermandad crea el patronato Francisco Javier y crean las viviendas. Y te puedo comentar que hace poco tiempo la hermandad hemos pensado intentar hacer otra promoción de vivienda con un patronato. Lo que pasa es que es complicado ahora, es muy cueste el importe también. En aquella época el apoyo económico de personas ya no están y claro, claro, es más complicado, pero lo tenemos en mente.
Bueno, ahora hay una iniciativa municipal, 3.000 metros cuadrados creo, no sí, me acuerdo, sí, no recuerdo exactamente. Estamos hablando... He equivocado la cifra. Pero sí es verdad que en la zona de Geraldino, que tampoco es que esté demasiado apartada,
no.
Ahí hay una importante operación que hace falta aquí, que hace falta en todas las ciudades, pues promover vivienda. Y esa también es actualización, ¿no?
Sí, sí, claro.
En el mundo de las hermandades. Ir viendo, ir siendo observatorio de aquello en lo que se puede ser útil en lo social.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es fundamental, Gabriel. Nosotros siempre estamos, tema de caridad fundamental. No somos una hermandad que tenemos los gastos como puede tener otra. Y yo todos los jueves, yo voy varios días en la semana y los jueves sí me paso por Caritas. Me doy una huertecita, pregunto, ¿cómo está la cosa? ¿Hace falta algo? ¿Todo bien? Y el tema de formación, el tema de del Colegio Madre de Dios, que es lo que hemos hablado. Tenemos un Colegio Madre de Dios al lado que también estamos muy en contacto con ellos.
¿Y tenéis el seminario en la parroquia también?
Tenemos el seminario, ¿verdad?
No falta de nada.
Estamos muy acompañados. Teníamos a don Ignacio, que fue a allí, ahora que está con David, allí en la San Benito. Pero tenemos al padre Kevin, que bueno, estamos muy contentos con el padre Kevin. Es una persona joven, con 32 años, que la verdad es que, bueno, es mi primera legislatura de hermano mayor y todo le pregunto. Todo le pregunto porque la verdad es que me está ayudando mucho en las dudas que tengo y la verdad es que estamos muy contentos. Esperemos que nos dure, que nos dure.
Bueno, este sitio se llama de recogida. Vamos a ir ya de recogida, sí, Marco. ¿Un último apunte?
Un último apunte, dar las gracias, como no, a las bodegas Miguel Domé, porque con ellos vamos a tomar una copa de entrechuelos y maridado con uno de los platos típicos de esta casa, que son los capirotes. No son los que nos pondremos de aquí a unos meses.
Yo no.
Son, no. Bueno, tú no.
No sabes lo que ganas.
Pero bueno, la mayoría nos ponemos capirotes, pero en este caso lo vamos a poner de almendras fritas, de las buenas, las mejores, de taquitos de jamón, de queso, de aceite de oliva, de camarón, en fin. Bueno. Que vamos a pasar un ratito a gusto y nada. Y bueno, que las puertas de esta casa están abiertas y que en breve vamos a anunciar una tertulia cofrade muy musical, con presencia de directores muy, muy, muy relevantes en esta casa. Será el 22 de febrero.
Iremos anunciando nuestra programación, esas propuestas culturales que también desde la iniciativa privada, desde un negocio, pues se puede aportar. Gracias, Marco. Gracias, David, Manolo, Daniel. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, a Orlando Lucena, a Enrique Barberá, a Fernando Benítez, a Antonio Serrano, que está por aquí, los chavales más jóvenes de la Hermandad del Consuelo, Marco, Carlete,
Pablo,
bueno, pues a todos muchas gracias por estar con nosotros, a nuestro director, gracias por permitirnos la oportunidad de ampliar nuestras propuestas y por acompañarnos siempre en cada una de nuestras iniciativas. Cerramos aquí nuestro primer carrera oficial con algún aroma mayor que los del resto del año en lo que a Cuaresma se refiere, aunque siendo absolutamente litúrgicos, vamos a recordar que estamos en tiempo ordinario, vestimentas litúrgicas verdes y por ahí vamos a seguir caminando, que ya llegarán las moradas, que ya llegará la Cuaresma, aunque nosotros estamos ya preparándonos para ello. Señoras y señores, hoy desde de recogida, en próxima cita ya les iremos contando desde dónde. Saludos en nombre de todos los compañeros de Gabriel Alonso.